toda la exaltación y toda la canción y la adoración y la alabanza para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua, el Mesías de Israel, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Aquel nombre que fue manifestado y revelado a los hombres, y tan maravilloso regalo que nosotros hemos recibido, que en el poder de su nombre recibimos perdón de pecados y también podemos expulsar demonios y proclamar sano enfermo, y también podemos ir a las aguas en ese poderoso nombre. Entonces nosotros bendecimos el nombre de Yeshua y alabamos en el nombre de Yeshua al Elohim Israel, al Elohim de Israel. Les doy la bienvenida, queridos hermanos. Bienvenidos a esta reunión virtual, a esta reunión que esperamos sea un deleite para cada uno de nosotros y abra nuevas fuentes de agua viva, nuevos ríos de agua viva en el corazón de cada uno de nosotros, también en nuestra alma, en nuestro espíritu, o donde quiera que tenga que ser, para que seamos bendecidos con el Ruach Elohim y con verdad y con unción para este tiempo, para poder estar preparados para las bodas. Hoy día en la mañana le pedí al Señor que por favor me revelara cómo preparar a su novia. Y si no lo he hecho bien, si he enseñado mentira a su novia en cualquier forma, que me lo revelara, por favor, porque está en el corazón del Señor que su novia esté lista. Es más, el Señor lo reveló en visión a algún hermano que en realidad es tan importante para él esto de que su remanente, su novia, sus santos estén preparados para las bodas, que en el momento de recibir esta revelación, un hermano dice que no podía concebir hacer otra cosa salvo preparar a la novia. O sea, Yeshua le entregó su corazón a este hermano y debe ser el corazón de todos nosotros. Nosotros debemos de estar impartiendo para que la novia esté lista para entrar en las bodas. No queremos que el Señor se desilusione con una novia sucia. La novia tiene que estar perfecta. Cuando usted se prepara para un casamiento, cuando una novia se prepara para un casamiento, toma el mejor vestido, el mejor peinado, se arregla lo mejor, el mejor perfume, lo mejor de todo. Eso es en un casamiento de acá, de hijos de Adán, quizás de hijos de hombre. ¿Cuánto más en el casamiento de la novia del Señor, del remanente de su pueblo, de su remanente santo con el Tsar Shalom, príncipe de paz? Cuanto más la novia debe estar perfecta y con lo mejor de todo. Entonces pongámonos todos sensibles a esto e incluso mirémonos a nosotros mismos y preguntémosle a Yeshua, ¿en qué debemos de cambiar? ¿O qué es lo que debemos limpiar? ¿O qué parte de la ropa están sucias? De nuestra ropa espiritual, incluida nuestra ropa física también. No se olvide de aquella ropa física, porque si la ropa física está inmunda, tampoco es agradable para el Señor. Como dice el proverbio, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esto es Proverbios 30. 13. Seamos sensibles a esta palabra. ¿Cuál es la generación aquella que es limpia en su propia opinión? Bueno, no sé en el pasado, pero yo sé en esta. Hay generación, y dice que esta generación no se ha limpiado de su inmundicia. Al Señor no le gustan las inmundicias, entonces la parte material, o sea, la parte física, la pureza física, el no estar inmundo, entonces eso también le agrada al Señor para que su novia esté pura, y sin inmundicia. O impureza, si quiere llamarlo. Con esta pequeña introducción, clamamos el nombre de Yeshua y invocamos tu nombre, Yeshua, y proclamamos que nos hemos reunido en este día en el poderoso nombre de Yeshua para escuchar acerca de tu Torá, para leer tus escrituras, tu Torá que nos regalaste, Yeshua, y en tu nombre poderoso lo hacemos y te queremos decir bienvenido. Bienvenido eres tú, bienvenido es tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, a nuestro medio, donde quiera que estemos, para que tú te muevas, para que tú entres en nuestra casa, entres en nuestra vida, en nuestros corazones, como el maestro, como el profesor, como el rabí. Te confesamos como maestro, como profesor y como rabí, Yeshua, y te invitamos a que nos enseñes de tu Torá. Gracias por el libro de la Torá, por las escrituras, por este libro tan importante que tú nos dijiste que recordáramos en este tiempo, Señor, y que David se deleitaba en el Salmo 119 con este libro. Te pedimos, Señor, nueva revelación en este día, te pedimos nueva unción también, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh, que tu presencia esté con nosotros siempre, que tengamos sabiduría, que tengamos verdad, que nuestro corazón sea sensible, que nuestro corazón sea tu corazón a medida que vas escribiendo tu Torá en nuestros corazones, que nuestra mente sea tu mente, a medida que tú escribes tus mandamientos en nuestra mente y los entregas en nuestro medio. Gracias, Yeshua, por todo lo que nos das, por cuanto tú has hecho por nosotros, por derramar tu sangre y venir a cumplir la Torá y cumplir cada uno de los sacrificios de la Torá. Gracias, Yeshua, por todo, Señor. Derrama un espíritu de unidad entre nosotros, a pesar de que estemos a miles de kilómetros de distancia unos de otros, que seamos uno en unidad, en tu Ruach, con una mente, en tu nombre, un solo pueblo, Señor, una sola novia. Derrama de tu gracia para que podamos estar listos, Señor, y aumenta en cada uno de nosotros el amor hacia tus mandamientos, hacia tus palabras, hacia ti, Yeshua, y ven a nuestras vidas y toma el lugar que siempre debiste tener, el lugar central en cada una de las áreas de nuestra vida. Te invitamos y te pedimos que te sientes en el trono de nuestros corazones y tomes el lugar que solo te corresponde a ti, el principal, en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Yeshua, por todo. Te quiero agradecer, Señor, por el libro de Shemot, nombres, que le pusieron en castellano Éxodo, y por el libro de Vaikra, y llamó. El libro de Levíticos le pusieron en castellano. Te quiero agradecer por esos dos libros, porque tanta revelación y tanto amor es manifestado en aquellos libros, Yeshua, y tanto podemos aprender. Te agradecemos por aquellas escrituras que se han conservado hasta el día de hoy y te pedimos nos continúes revelándote a través de la Torá, Yeshua, porque tú eres la Torá maravillosa. Gracias por estos libros y que sea, Señor, tu presencia, Señor, y tu enseñanza la que fluya en este día, en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Bueno, como comentario, quería también mencionarles a todos ustedes que estamos aproximándonos hacia el mes de la Aviv y voy a tratar de hacer un comentario general para que esta grabación pueda ser escuchada también en otros años y no atarla a un año específico. Y quería comentarles que en estos momentos estamos pendientes de la cebada espigada, de la cebada Aviv en Jerusalén para poder conocer el primer mes del año. No es necesario conocer esto a la nueva luna, o sea, en el primer día del mes, sino más bien es necesario conocerlo cerca del día 10, cerca del día 14, cuando se celebra la Pascua, porque el mandamiento ordena que durante la fiesta de los panes sin levadura exista un día en que se mece el Omer, que se llama, que son granos de cebada verde en el templo, y el Señor exige que sean aviv. Estos granitos, estas espigas, tienen que ser aviv, que es espigada. Entonces necesitamos de conocer si para la fecha aquella tendremos granos de cebada espigada, y esto necesitamos saberlo, por supuesto, antes de que esto suceda, cerca del día 10, para poder celebrar la Pascua y el primer día de los panes sin levadura. Para el que escucha esto por primera vez, que sepa que el comienzo del año se establece con la cebada espigada, acá en Jerusalén, por supuesto, no alrededor del mundo, sino en Jerusalén, porque este es el tiempo de la primavera que va a comenzar pronto. Entonces, bueno, y ahora vamos a comenzar con la porción. La porción se llama Kudei. Comienza en Éxodo 38, capítulo 21. Estas cuentas del tabernáculo el testimonio, que fue registrado por orden de Moshe. Podría traducirse en vez de registrado, ordenado o obedecido. El testimonio es lo que está en el lugar santísimo, donde se encuentra el arca, el propiciatorio, las tablas del pacto, la vara de Aarón y un poco de maná, como ordenó el Señor, y también más tarde Elohim ordena que pongan un libro de la Torá al lado o dentro del arca. Yo no lo sé dónde lo habrán puesto, pero todo esto es el testimonio, y cada vez que usted lee los salmos o en las escrituras algo que habla del testimonio, entonces entienda que se refiere a eso, y no se imagine cualquier cosa. No es algo abstracto, el testimonio es justamente las tablas del pacto, el maná, la vara de Aarón. Son cosas que testimonian de que toda la historia de los hijos de Israel, la historia de la salvación, es verdadera. Entonces, bueno, ahora entendiendo eso, podemos entender muchos versículos más, sobre todo el Salmo 119, como yo decía, cuando David muchas veces repite la palabra testimonio. Entonces, sigo leyendo, versículo 22, y Bezalel, y en hebreo Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo et todo lo que mandó Yehú a Moshe. Bueno, en hebreo moderno, la palabra Alef-Taf, esta pequeña palabra de 12 letras, la primera y la última letra, se pronuncia et. Es más corto y es más fácil de leer de esta forma. Sigo leyendo, versículo 23. Y con él, Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en el azul y en el púrpura, y en el carmesí de el hilado y en el lino. Todo de el oro, el usado para la obra, en toda obra del santuario. Y fue oro de la ofrenda mecida 920 talentos y 700. Y 30 siclos por ciclo el santuario. Y plata de contados de la comunidad 100 talentos y 1,705. Y 60 siclos por ciclo el santuario. Medio ciclo por persona, mitad del ciclo por el ciclo del santuario, de todos los que pasan por el censo de hijos de 20 años y arriba, por 600,000 y 3,550. Y fue 100 talentos de la plata para fundir et bases de el santuario, y et bases de la cortina, 100 bases por 100 de el talento, talento por base. Dicen que el tabernáculo sería el edificio más costoso que ha sido construido con esas dimensiones. Si se toman en cuenta los materiales y se traspasan las unidades de peso a las unidades que tenemos hoy en día, el costo en materiales del tabernáculo sería sobre 10 millones de dólares. Sin contar la obra de mano. ¿Estás sorprendido? Bueno, yo también me sorprendí cuando traspasé las medidas a kilogramos para entender que la plata y el oro y el cobre ocupado, utilizado, era bastante, bastante. Y tomemos en cuenta que todos estos materiales fueron instruidos por el mismo Elohim a Moshe, incluía las dimensiones y todo para que el tabernáculo fuera establecido con orden de Elohim, con orden de materiales, de dimensiones, tal como el Señor mismo lo había ordenado, estableciendo así un lugar agradable donde el Señor pudiera reposar o traer su presencia. Hay más detalles acerca del tabernáculo mismo que los que hay acerca del templo que construyó el rey Salomón, curiosamente, y el corazón del Señor siempre estuvo contento con habitar en una carpa, en un tabernáculo, en una estructura con telas, pieles y madera y este tipo de artículos. Al parecer, más que nada, la idea de construir un templo era más que nada el corazón de David, tu siervo, y el Señor asintió a hacerlo, pero también estableció que debía de ser de acuerdo a las medidas que él dijera, lo cual el rey David tiene y traspasa a su hijo Salomón para que pudiera construir el templo conforme a como Yeshua le había establecido que se podía hacer. Y todos esos escritos acerca de las dimensiones y todo lo del templo no están en las escrituras, por lo menos en la selección de libros que le llaman la Biblia no existe. Sí existen acerca del tabernáculo, lo cual manifiesta mucho acerca del corazón del Señor, que hasta el día de hoy Él nos ha podido mostrar cuáles eran las dimensiones del tabernáculo en el desierto. Muchos detalles tenemos, muchos más que los que tenemos acerca del templo en Jerusalén. Gloria sea al Señor. Sigo leyendo versículo 28. Y et el 1,007, los 105 y 70 hizo ganchos para los postes y recubrió sus cabezas e hizo molduras a ellos. Y bronce de la ofrenda mecida y cobre de la ofrenda mecida 70 talentos y 2,400 siclos. E hizo de ella et bases de puerta de tienda de reunión y et altar de el bronce y et rejilla de el bronce que para él y et todo utensilio del altar y et bases del atrio alrededor y et bases de entrada del atrio y et todo estacas del tabernáculo y et todas estacas del atrio alrededor y del azul y la púrpura y carmesí del hilado hicieron vestidos de tejido para servir en el santuario e hicieron et vestidos de lo sagrado que para Aarón como mandó Yehú a Moshe. E hizo et el efod, oro, azul y púrpura y carmesí de hilado y lino torcido. Y batieron et láminas de el oro y cortó hilos para hacer dentro del azul y dentro de la púrpura. y dentro del carmesí, del hilado y dentro del lino, obra de experto, hombreras hicieron para él, unidas sobre dos de sus extremos, estaba sujeto, y el cinto de su efod que sobre él, de él, él como su labor, oro azul y púrpura y carmesí de hilado y lino torcido. Como mandó Yehú et Moshe, e hicieron et piedras de lónice engastadas de filigranas de oro, grabadas, grabadura de sello con nombres de hijos de Israel, y sujetó a ellos en hombreras de efod, piedras de memorial para hijos de Israel, como mandó Yehú et Moshe, e hizo et el pectoral obra de experto, como obra de efod, oro azul y púrpura y carmesí, de hilado y lino torcido. Cuadrado era, doble, hicieron et el pectoral, palmo su largo y palmo su ancho, doble, y montaron en él cuatro filas de piedras, fila rubí, topacio y berilo, la fila la una, y la fila la segunda turquesa, zafiro y diamante, y la fila la tercera jacinto, ágata y amatista, y la fila la cuarta crisólito, ónice y jaspe, de engastadas filigranas de oro en sus encajes, y las piedras con nombres de hijo de Israel ellas, 2 10 con nombres de grabados, sello cada una con su nombre para 2 10 tribu. Pongamos atención que en el hebreo, en vez de decir 10 y 2, dicen 2 y 10, empiezan por la cifra pequeña, o sea, si fuera a decir 67, dicen 7 y 60. Entonces, que se nos afine un poco el oído a esto para poder leerlo tal como viene escrito. Sigo leyendo versículo 15. E hicieron para el pectoral cordones, trenza, obra de cuerda, oro puro. E hicieron 2 engastes, oro, y 2 anillas de oro. Y pusieron et 2 de las anillas en 2 extremos del pectoral. Y pusieron 2 de los cordones, el oro, en 2 de las anillas, en extremo del pectoral. Y et 2 extremos de 2 de los cordones sujetaron en 2 de los engastes, y los fijaron a hombreras de efod al frente su delantera, e hicieron 2 de anillas de oro, y las fijaron al 2 de extremos de el pectoral en su orilla que en lado de el efod dentro, e hicieron 2 de anillas de oro, y las fijaron a 2 de hombreras de el efod abajo de frente, su delantera cerca de sus costuras, encima de cinto de el efod, y ataron et el pectoral por sus anillas, a anillas de el efod, cordón de azul, para estar sobre cinto de el efod y no se moviera el pectoral de sobre el efod conforme mandó Yehú et Moshe. E hizo et manto de el efod obra de tejedor, totalmente de azul, y abertura de el manto en su mitad, como abertura de cuello reborde para su abertura alrededor, no se rompiera. E hicieron sobre orillas del manto granadas de azul y púrpuras y carmesí hilado torcido. E hicieron campanas de oro puro y pusieron et las campanas entre las granadas en orillas del manto alrededor de entre las granadas. Campana y granada en orillas del manto alrededor para ministrar como mandó Yehú et Moshe. E hicieron et las túnicas lino obra de tejedor para Aarón y para sus hijos y et la mitra lino y et adornos de las tiaras lino y et prendas del interior lino torcido y et el cinto lino torcido y azul y púrpura y carmesí hilado obra de recamador como mandó Yehú et Moshe. E hicieron et lámina diadema de el santo oro puro y escribieron sobre él inscripción grabados de sello santo a Yehú. Y pusieron en él cordón azul para unir a la mitra de arriba como mandó Yehú et Moshe. Y terminó toda obra de tabernáculo, tienda de testimonio, e hicieron hijos de Israel como todo que mandó Yehú et Moshe. Así hicieron. Y llevaron et el tabernáculo a Moshe, et la tienda y et todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras y los postes y sus bases. Y et cubierta de pieles de carneros enrojecidas, y et cubierta de pieles de los tejones, se sospecha que debe haber sido un tipo de antílope o algo así. Cualquier pensamiento o idea de que este animal era un animal inmundo, que quede completamente fuera de lugar, el tabernáculo es puro. No tenemos exactamente la traducción de esto, se perdió con el tiempo. La palabra se conservó, pero el significado de la palabra se perdió. No se sabe qué tipo de animal era esto. Continúo leyendo. Y et cubierta de pieles de los tejones, y et cortina de la cubierta, et arca del testimonio, y et sus varas, y et el propiciatorio, et la mesa, et todos sus artículos, y et pan de las preposiciones, et el candelabro, el puro, et sus lámparas, lámparas de la fila, y et todos los utensilios, y et aceite de la luz, y et altar del oro, y et aceite de la unción, y et incienso de los aromas, y et cortina de puerta de la tienda, et altar de el bronce, y et rejilla el bronce que para él, et sus varas, y et todos sus utensilios, et la fuente, y et su soporte, et cortinas de latrío, y et sus postes, y et sus bases, y et la cortina para entrada de el atrio, et sus cuerdas y sus estacas, y et todo su utensilio de servicio, el tabernáculo para tienda de reunión, et vestido de el tejido para servir en el santuario, et vestido de el sagrado para Aarón el sacerdote, y et vestido de sus hijos para ser sacerdote, como todo lo que mandó Yehú et Moshe, así hicieron hijos de Israel, et todo el trabajo, y miró Moshe, et toda la obra, y aquí hicieron como ella mandó Yehú, así hicieron, y bendijo a ellos Moshe. Y habló Yehú a Moshe diciendo, en el día del mes el primero, en uno del mes levantáis et el tabernáculo tienda de reunión, y pondrás allí et arca el testimonio, y cubrirás sobre el arca con la cortina, y meterás et la mesa, y arreglarás et su material, y meterás et el candelabro, y prepararás et sus lámparas, y pondrás et altar de el oro de incienso frente arca del testimonio, y pondrás et cortina de la puerta para el tabernáculo, y pondrás et altar de el holocausto frente a puerta de tabernáculo, tienda de reunión, y pondrás et la fuente entre tienda de reunión y entre el altar, y pondrás allí agua. No sé si lo pueden visualizar. Uno, para poder entrar en el atrio primero, en el patio del tabernáculo, pasaba por una puerta y luego se encontraba con el altar de cobre. Es cobre el material del altar en hebreo, nehoshet. Entonces, después del altar este, que parecía como un gran lugar para hacer asados, venía la fuente, donde tenía agua, donde había que lavarse el agua antes de hacer un sacrificio y antes de entrar también al lugar santo, a ministrar lo santísimo, las manos y los pies, que estaban en el centro del tabernáculo, en esta como tienda, que era más pequeña, y en esta tienda al entrar se encontraba a mano izquierda la lámpara, la menorá, y al frente el altar pequeño de incienso, y a mano derecha la mesa con los panes, 12 panes, con las 12 tribus de Israel, y había una cortina, y al traspasar la cortina se entraba al lugar santísimo donde estaba el testimonio, que como dije antes, es el arca del pacto, con el propiciatorio, que contiene las tablas del pacto, que contiene la vara de Aarón, que contiene maná, que contiene también la Torá misma, como más tarde lo ordena el Señor, dentro o fuera, eso no lo sé, con los querubines ahí encima en el propiciatorio. Entonces esa es toda la distribución del tabernáculo, y eso estamos leyendo, esta parte maravillosa donde el Señor relata de cómo es construido el tabernáculo y establecido el orden que Él, el Altísimo, declara sobre este lugar donde Él quiere reposar, donde Él busca poder reposar, estar en un lugar que sea de acuerdo a sus patrones, sin inmundicias y sin desorden, sino solo su orden está en Él. Fíjense que el orden del tiempo también es parte, el verdadero orden también depende del tiempo. Y así el Señor le dice en el primer día del primer mes, como leímos, en el día del mes, el primero, el uno del mes, levantaréis et el tabernáculo, tienda de reunión, como dice el versículo 2 del capítulo 40. Entonces sigo leyendo la descripción en el versículo 8, y pondrás et el atrio alrededor, y pondrás et cortina de entrada el atrio. El atrio es el patio, y el límite es un cerco hecho con telas también, que tiene postes y estacas que lo afirman. Y la entrada del atrio está siempre desde el este. O sea, se entra por el este. La dirección del tabernáculo se conserva siempre, donde quiera que esté. Y se va a conservar posteriormente en el templo en Jerusalén también. Hay que entrar por el este. Versículo 9. Y tomarás et aceite, la unción, y ungirás et el tabernáculo, y et todo lo que en él, y consagrarás a él y et todos sus utensilios, y será kadosh, santo.
y ungirás el altar de holocausto y todos los utensilios y consagrarás el altar y será el altar santo de santos. No solo el lugar santísimo que le llamamos en castellano, que en hebreo es santo de santos, es el lugar donde está el arca del pacto. También el altar de cobre que está después de pasar la puerta del tabernáculo y entrar en este patio, si le podemos llamar. Sigo versículo 11, y ungirás la fuente y su soporte, y consagrarás a él, y acercarás a Aarón y a sus hijos a la puerta de tienda de reunión, y lavarás a ellos con agua, y vestirás a Aarón los vestidos de el sagrado, y ungirás a él, y consagrarás a él, y serás sacerdote para mí, y sus hijos traerás y vestirás a ellos túnicas y ungirás a ellos como ungiste padre de ellos y serán sacerdotes para mí y será ser para ellos su ungir para sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Fíjense también que la decisión que toma el Señor de tomar a los hijos de Aarón como sacerdotes es perpetua para siempre. Exista templo o no exista templo, exista tabernáculo o no exista tabernáculo acá en la tierra, es para siempre el llamado de sacerdotes de los hijos de Aarón. Fíjense qué maravilloso, y qué manifestación más grande de que el pacto es perpetuo. Cualquiera sea la función espiritual también que tengan estos sacerdotes, es algo activo, es algo presente, es algo verdadero que sucede hoy en día. Que hay cierta gente que puede desempeñarse espiritualmente de una forma que solo puede ser dada a los hijos de Aarón. Esto también requiere de juicios y de obligaciones por parte de ellos, como también por parte de nosotros. Recordemos que el Señor ha hecho muchos pactos con nuestros padres y tenemos que cumplir nuestra parte que corresponde del pacto, porque el Señor eso está esperando de nosotros. Si nosotros queremos que Él respete la parte del pacto de Él, entonces nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del pacto, ¿no? Si le pedimos al Señor que se recuerde del pacto, como se hace en intercesión, acuérdate del pacto, Señor, entonces tenemos que estar cumpliendo nuestra parte del pacto, o por lo menos clamando por las misericordias para poder entender cómo lo debemos cumplir, lo cual es fácil de entender si no se tiene tradición ni religión encima. Sigo leyendo versículo 16, e hizo Moshe como todo lo que mandó Yehú a él. Así hizo, y fue en el mes el primero, en el año el segundo, el uno de el mes. Recordemos que los meses en hebreo y los días de la semana en hebreo no tienen nombres. Ningún mes, el Señor no le ha puesto nombre a ningún mes. Y acá dice claramente que el mes es el primero. Así que tengámoslo presente, el hombre le ha agregado nombres a los días de la semana y a los meses. Y muchos de ellos son muy paganos, le puedo decir. Así que cuidado con lo que sale de nuestra boca. Esto se llama verdadera restauración. Entonces, como dice, leo de nuevo el versículo 17, y fue en el mes el primero, en el año el segundo, en el uno de el mes fue levantado el tabernáculo, y levantó Moshe el tabernáculo, y puso sus bases, y colocó sus tablas, y puso sus barras, y levantó sus postes, y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso cubierta de la tienda sobre él encima, como mandó Yehú Moshe, y tomó y puso el testimonio en el arca. ¿Se recuerdan? En el arca va el testimonio, las tablas del pacto, la vara de Aarón, el maná. Y puso las tablas en el arca, y puso el propiciatorio sobre el arca encima, y metió el arca en el tabernáculo, y colgó cortina la tapadera, y tapó sobre arca del testimonio, como mandó Yehú Moshe, y puso la mesa en la tienda de reunión, en lado del tabernáculo al norte, fuera de la cortina, como yo le decía, a la derecha, al norte. Uno entra por el este, y hacia el norte está la mesa donde se ponen los 12 panes. Y colocó sobre él juego de pan ante Yehú, como mandó Yehú Moshe. Y puso el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en lado del tabernáculo al sur. Y preparó las lámparas ante Yehú, como mandó Yehú Moshe. Y puso altar de el oro en tienda de reunión delante de la cortina. O sea, hasta la tienda de reunión y delante de la cortina que separa este lugar con el lugar santísimo, se pone el altar de oro donde se quema incienso. Y quemó sobre el incienso de aromas como mandó Yehú Moshe. Y puso et cortina de la puerta el tabernáculo, y et altar el holocausto puso puerta de tabernáculo, tienda de reunión, y ofreció sobre él et el holocausto, y et la ofrenda vegetal, y como mandó Yehú a Moshe, y colocó et la fuente entre tienda de reunión y entre el altar. Este es el altar que está afuera, el altar de cobre grande, que parece un gran lugar para ser asado, y puso allí agua para lavarse. Y se lavaron en él Moshe y Aarón y sus hijos, et sus manos y et sus pies, en entrar de ellos a tienda de reunión y en acercarse de ellos a el altar se lavaron, como mandó Yehú a Moshe. Y erguió et el atrio alrededor al tabernáculo y al altar, y puso et cortina de entrada del atrio, y terminó Moshe et la obra. Pongamos atención en esto, en esta afirmación. Y terminó Moshe et la obra. Y terminó Moshe la obra. En este momento, cuando termina Moshe la obra, el orden de Elohim es establecido perfectamente en esta construcción. Se terminó, se hizo en obediencia, en el tiempo indicado, las medidas indicadas, los materiales indicados, la santidad requerida, todo de acuerdo a lo que el Señor le mostró a Moshe, el Señor le instruyó a Moshe, se hizo. Y dice, y terminó Moshe et la obra. Finalizó la obra Moshe y ha sido establecido, fue establecido orden de Elohim en la tierra. En ese segundo fue establecido orden de Elohim en la tierra. ¿Y qué es lo que sucede entonces, queridos hermanos, cuando existe orden de Elohim en la tierra? Y leemos ahora el versículo 34. Y cubrió la nube et tienda de reunión, y kavod de Yehú llenó et el tabernáculo. El kavod, la gloria de Yehú llenó el tabernáculo, y no podía Moshe entrar a tienda de reunión porque reposaba sobre él la nube, y kavod de Yehú llenó et el tabernáculo. Y al elevarse la nube de sobre el tabernáculo, partían hijos de Israel en todos viajes de ellos, y si no ascendía la nube, entonces no partían hasta día su ascender, pues nube de Yehú sobre el tabernáculo de día y fuego estaba de noche en él, a ojos de toda casa de Israel en todos viajes de ellos. La petición de Moshe de que el Señor fuera con ellos, su presencia con ellos. He aquí la petición, la kavod, la gloria de Elohim, con los hijos de Israel. Yo quiero hacer énfasis en lo que ha sucedido aquí en estos versículos que hemos leído. El Señor estableció su orden. Luego, ¿qué es lo que sucedió? La kavod, la gloria del Señor se manifestó, porque podía reposar la presencia del Señor, su gloria podía reposar la kavod en este lugar porque estaba hecho de acuerdo a las medidas que Él dio, a los materiales que Él dio, a la santidad que Él estableció. Entonces acá describen que una nube, y nosotros nos imaginamos una neblina llegando sobre el tabernáculo o algo similar, una neblina, una nube. En una visión ha sido vista esta nube. Y yo le digo, hermano, que no se parece a lo que nosotros nos imaginamos. No se parece para nada. Esta nube es una nube muy especial que cubre la kavod de Yeshua. Cubre la kavod. El propósito de esta nube es cubrir, pero no ocultar. Aquí tenemos que salir de nuevo de todo pensamiento griego y de toda nuestra ciencia y lógica y física. La nube cubre la kavod, pero la nube no oculta. No la está ocultando. Esta nube tiene un color también. O sea, mejor dicho, esta nube no tiene un color. ¿Puede usted imaginarse? Por supuesto que no. Esa es la forma en cómo lo trato de describir. Es una nube que no tiene color. Es transparente. Es una nube transparente, pero no deja ver. Como le decía yo, el pensamiento griego es absoluto. Esto es blanco o esto es negro. Y el pensamiento hebreo y nuestro Elohim y sus enseñanzas no son absolutas. ¿Cómo puede ser que una nube sea transparente y no deje ver? Bueno, ese es nuestro Elohim. Y más vale que comencemos a entender cuál es la infinita ciencia del Altísimo y su maravilloso poder. Porque estamos entrando en un tiempo, queridos hermanos, donde el Señor va a hacer cosas que no va a ser difícil explicar con nuestra boca y con nuestra mente. Y esta es una de ellas. Dice Anán en hebreo, la nube. No es una nube como la imaginamos, es algo como no lo podemos imaginar. Algo transparente, algo que no tiene color y algo que no deja ver. Siendo transparente no deja ver. Y eso es maravilloso. La nube que le llaman, que cubrió el tabernáculo, era en sí ya algo maravilloso. Era una maravilla, una señal, un milagro que mostraba y demostraba el poder e incluso la gloria, la kavod del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, entonces el tabernáculo fue terminado. Y lo que yo quiero recalcar acá, que obviamente era como un poco difícil poder leer todos aquellos versículos, pero es tan importante poder entender que podemos leer la última parte de Éxodo, donde dice, y terminó Moshe et la obra, y entender todo lo que eso significa, solo después de leer toda la descripción de cómo él iba preparando y erguiendo y estableciendo y construyendo y ensamblando el tabernáculo en el tiempo exacto que el Señor le dijo. Y para eso tenemos que leer lo que dice antes, para poder entender de qué se trata el orden divino. ¿Lo podemos ver? Es necesario leer lo que dice antes. Bueno, a veces ustedes saben, el tiempo apremia, pero el Señor es el dueño del tiempo. El tiempo se somete a Yeshua. El Señor no camina apurado. El Señor camina decidido. No tiene ningún apuro porque el tiempo se somete a Él. Él también es el Señor del tiempo. ¿Usted sabía que Yeshua es el Señor del tiempo? Él somete al tiempo, a lo que Él desea hacer. ¿Lo puede entender, hermano? No, yo tampoco lo puedo entender, pero lo creo. Y eso es lo que está pidiendo el Señor, que lo creamos. El tiempo se somete a Yeshua. Él es el Señor del tiempo. Cabe recalcar un pequeño detalle alrededor del tabernáculo. Existe la instrucción también que las tribus de Israel estén ordenadas en cierta forma. Tienen que ir en cierta forma. La tribu de Yehudá siempre yendo primero. Y resalto el nombre Yehudá y no Judá, porque simplemente Yehudá tiene el nombre del Señor al principio. Entonces manifiesto el nombre del Señor, Yehudá, lo cual se pierde al quitarle una sílaba, al traspasarlo al castellano. Entonces, en el tabernáculo teníamos, recordemos, el arca, el propiciatorio encima, la mesa con los panes en la preposición, la menorá, que es ese candelabro, y todo esto con orientación perfecta, establecida por el Señor. El aceite para la menorá se utilizó, había una cortina ahí a la entrada de la trigo, y en la tienda también había una cortina que cubría el lugar santísimo, el arca del pacto. Había un altar de incienso, había un altar de cobre afuera, había una fuente de cobre afuera, no afuera de la tribu, sino afuera de la tienda de reunión, y esos eran los elementos principales. Entonces lo que yo quería decirles es que el tabernáculo es en realidad un patrón de acercamiento. El tabernáculo es mucho más que una cosa del pasado, es una cosa de hoy en día, es una cosa presente, y en nuestras vidas, nuestro caminar con el Señor también es un entrar al tabernáculo de reunión. Sabemos que, como dice Juan 10, ahí capítulo 10 del 7 al 9, habla de que Yeshua es la puerta. Entonces, para entrar al tabernáculo tenemos que pasar por Yeshua, tenemos que creer en Yeshua. Y en nuestra vida caminamos entrando por la puerta. El acercamiento al Señor no tiene cortadas, o sea, no podemos hacer un salto y llegar al lugar santísimo, sino tenemos que avanzar tal como avanzaban los sacerdotes progresivamente para poder entrar. Por ejemplo, al lugar santísimo tenía que hacer una serie de procedimientos y sacrificios, y comenzaba por el altar. Comenzaba primero lavándose las manos, por supuesto, y los pies, y después comenzaba con un sacrificio en el altar. Después podía entrar al lugar santo, donde estaba la menorá prendida, el incienso y los panes de la preposición, y después de eso podía entrar al lugar santísimo. Y yo lo digo en tres palabras, pero este proceso tomaba su tiempo, porque no se podía entrar al lugar santísimo sin antes ofrecer sacrificios por el pecado del sacerdote, por el pecado y la culpa de su familia, y sin estar purificado tenía que purificarse completamente el sacerdote, y tenía que levantar incienso al Señor, y tenía que estar arrepentido, por supuesto. Dice dicen que en los libros de historia, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y que lo hacía una sola vez en el año, de acuerdo a la Torá lo instruye, un poco más tarde lo amarraban con un cordel. ¿Y por qué dirá usted lo amarraban con un cordel? Porque en caso de que el sacerdote al entrar al lugar santísimo estuviera en pecado o entrara con orgullo o estuviera inmundo, entonces muere. Y el hilo era para tirarlo, porque ¿quién va a entrar a sacar al sumo sacerdote, me refiero, el día de la expiación, el Yom Kippur? ¿Quién va a entrar a sacarlo ahí? Entonces lo tiraban para afuera en caso de que muriera. Y seguramente sucedió más de una vez. Eso yo no he leído crónicas que relaten eso, pero probablemente por eso lo han hecho. Me refiero a alguna muerte después, más adelante en el templo. No en el tiempo del tabernáculo. Entonces, el procedimiento de acercamiento de nuestras vidas al Señor tiene que pasar por un altar de cobre donde se hace un sacrificio, donde nosotros hacemos un sacrificio, sacrificamos planes en nuestra vida y los dedicamos, los cambiamos y dedicamos nuestra vida hacia el Señor. Como dice Yeshua, el que pierde su vida la encontrará. Entonces, al perder planes de nuestra vida, nosotros empezamos a encontrar realmente nuestra vida. En Éxodo 21:14 dice el Señor que la persona que peca, Él lo quita de su altar. O sea, nosotros tenemos acceso a un altar en el nuestro acercar al Señor, y si pecamos, Él nos quita el acceso al altar. Entonces ya no podemos seguir acercándonos al Señor, a llegar al lugar santo o al Santísimo, porque tenemos pecado. Gracias a Yeshua, si nos arrepentimos, Él nos perdona. La fuente de agua de las Escrituras nos purifican para acercarnos al altar o para acercarnos al lugar Santísimo. En las Escrituras podemos encontrar esto. La palabra nos purifica, pero la palabra nos purifica si nosotros la adoptamos, queridos hermanos. No solo el leer la palabra es suficiente para purificar nuestras vidas. Cuando dice el Señor que no toquemos cosa inmunda, entonces nosotros tenemos que adoptarlo. Y de esta forma, la palabra nos purifica. Y me refiero a palabra, cuando el Señor ha hablado en las Escrituras algo en primera persona, ¿no? Diciendo, haced esto, no haced esto, no toques esto, estás santo, sed puros, no seáis inmundos. Cuando salen palabras de la boca del Señor. Entonces, las Escrituras nos purifican y las palabras del Señor especialmente nos purifican si las adoptamos en nuestra vida. Y si adoptamos las Escrituras en nuestra vida, entonces podríamos avanzar más y llegar al lugar donde el Señor tiene su fuego, en el lugar santo, para prender incienso en el altar del incienso, aroma, olor grato al Señor, como es nuestra adoración, por ejemplo. Entonces podemos entrar a un lugar de adoración en nuestras vidas, ya a una comunión más cercana con el Señor. Podemos encender en nuestro corazón la menorá, como dice el arameo, que las 10 vírgenes tienen una menorá en su corazón, no una lámpara. Entonces entendemos que así nos vamos acercando al Señor. Llegamos a tener el Espíritu Santo, acceso al Espíritu Santo y a adoración. Y una vez que estamos en el lugar santo, comenzamos en nuestras vidas a comer también de los panes que se ponían, de los 12 panes que se ponían ahí en la mesa, alimento santo que es para los sacerdotes. Esos panes eran alimento para los sacerdotes. Y como dice el Señor, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces podemos empezar a comer de ese alimento. Y cuando ya llegamos a ese lugar, como dice la Torá, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, alimento del Señor, alimento del Señor. Y luego, cuando estamos en ese lugar, ya podemos llegar a tener acceso en nuestra vida al lugar santísimo, donde hablamos con el Señor, tenemos una conversación más bien con Él, que no necesariamente es una conversación de palabras. Usted sabe, la forma de comunicarse al Señor no es solo a través del ministerio profético. De hecho, el ministerio profético es solo uno de todas las formas que tiene el Señor de hablarnos. Entonces, como decía él, mis ovejas conocen mi voz, así que más vale que seamos una de las ovejas del Señor, reconociendo a Yeshua como nuestro pastor, en el nombre de Yeshua, diciendo, Señor Yeshua, yo te reconozco como mi pastor, te confieso, tú eres mi pastor Yeshua, para que seamos una de sus ovejas y podamos reconocer su voz. ¿Lo puede ver? Entonces ese es un caminar que tenemos. Y también estar libre de toda confusión y de toda duda, de toda falta de fe, para poder no solo reconocer la voz del Señor, sino también creerla. Y para eso tenemos que expulsar los demonios de falta de fe y todo ese tipo. ¿Lo puede ver? Entonces el tabernáculo es un patrón de acercamiento hacia Yeshua en nuestra vida. Algunos en el caminar, en el tabernáculo, en la vida, se detienen en un lugar y no siguen avanzando. Como decíamos, la puerta del atrio para entrar recién al atrio, o al patio este, es Yeshua mismo. Si nosotros no reconocemos a Yeshua, no recibimos a Yeshua, entonces no podemos entrar al tabernáculo. Algunos llegan hasta ahí, reconocen a Yeshua y encuentran que es tan maravilloso que no quieren entrar más. O sea, el Señor nos invita a entrar de lleno al reino de los cielos y no solo quedarnos en la puerta. Otros llegan al sacrificio, reconocen a Yeshua y entran y sacrifican parte de su vida, pero llegan hasta ahí nomás y no quieren dejar que el Señor los llene con el Espíritu Santo, ni quieren entrar en adoración en el Espíritu, ni quieren comer tampoco, o no creen que pueden comer. Una buena razón para no comer de los panes que están en el lugar santo es simplemente no creer que el Señor es capaz de entregar pan, o poner la duda siempre en todo momento y con la falta de fe no creer que es el Señor, o también no reconocer al Señor mismo como pastor o como profeta, porque nuestro profeta es Yeshua. La promesa que da Moisés es que el Señor mandará un profeta un día. Entonces tenemos que reconocer también: Yeshua, tú eres mi profeta, para poder escuchar, discernir la voz de Yeshua en nuestros hermanos, incluso en nosotros mismos. El Señor nos ha dado todas las herramientas para poder entender su voz, para poder discernirla, escucharla. Solo tenemos que luchar la lucha y proclamar y poner orden en nuestra vida, así como orden en el tabernáculo, estableciendo que Yeshua es nuestro maestro, que Yeshua es nuestro pastor, que Yeshua es nuestro profeta, y expulsando todo demonio de falta de fe y de duda y de confusión. Así es algo natural para nosotros discernir la voz del Señor. Bueno, el orden de Elohim lo establecemos hoy en día, expulsando las inmundicias de todo modo, y el tabernáculo es una pauta de nuestro caminar en el reino. Hasta dónde llegaremos depende de nosotros, pero el deseo de Yeshua es que podamos todos entrar al lugar santísimo y tener una conversación ya con él. Bueno, el tabernáculo además es un dibujo, es un patrón de la intimidad con Yeshua. Para pasar tiempo con el Señor, el esquema del tabernáculo nos presenta el camino para hacerlo. Para acercarnos, por ejemplo, al tabernáculo, para acercarnos simplemente en el campamento al tabernáculo, tenemos que pasar por el campamento primero. Y el campamento de los hijos de Israel está puro. O sea, una persona inmunda no puede entrar en el campamento. Los inmundos están afuera hasta que no se purifiquen, por supuesto. Entonces, la intimidad con Yeshua debe estar así. Nuestro hogar, nuestra casa, el patio de nuestra casa debe estar puro. Nuestra pieza debe estar puro, sin inmundicias, sin ídolos, sin abominaciones. Nuestra casa, nuestra pieza, nuestras ropas, nuestro cuerpo. Entonces luego entramos a través de la puerta que es Yeshua. Entramos a sacrificar y dice la escritura: entraré por sus puertas con acción de gracias. Y así entramos a pasar tiempo con Yeshua diciéndole muchas gracias. Pero esto toma tiempo porque después de entrar por esta puerta tenemos que entrar a un lugar de sacrificio. El estar sacrificándole al Señor significa en nuestra búsqueda de Él diaria el pasar tiempo con Él. Porque sacrificamos las entretenciones del mundo para poder pasar tiempo con Él. El periodo del sacrificio, cuando uno se acerca al Señor y quiere pasar tiempo con el Señor, es de unos 45 minutos aproximadamente, porque para sacrificar un animal toma tiempo, y este tiempo lo pasamos en sacrificio, y este es el tiempo donde oramos al Señor, dándole gracias, pidiéndole cosas. También podemos pasar este tiempo orando en el Espíritu, para los que tienen el bautismo del Espíritu, y si no, orando con nuestra mente. En este tiempo el enemigo pone en nuestros pensamientos cosas malas, y nos desanimamos fácilmente, y no tenemos que escuchar al enemigo. Cuando estamos operando en el lugar del altar de cobre afuera, no tenemos que escuchar lo que dice el enemigo. Cada vez que el enemigo habla, cada vez que tenemos un pensamiento malo o perverso o alguna tentación, entonces la expulsamos nomás y seguimos adelante pasando y buscando al Señor. Es un tiempo de sacrificio. A pesar de que el altar es santo de santos, o sea, es santísimo, en ese lugar las distracciones nos atacan y tenemos que seguir adelante, aunque nos ataquen las distracciones, y no podemos salir del tabernáculo, salir del atrio, no podemos salir del atrio afuera y después volver, porque tenemos que comenzar de nuevo con un sacrificio. Un sacrificio no se puede interrumpir a la mitad. Cuando se sacrifica un animal en la parte de afuera, en el altar, no se puede interrumpir a la mitad el sacrificio. Entonces lo entiende lo mismo nosotros, si queremos pasar tiempo con el Señor, no podemos detenernos a la mitad. Tenemos que comenzar a pasar tiempo con el Señor y no de repente parar y verificar emails, parar y prepararse un sándwich. No se puede. Hay que empezar de cero de nuevo. Un sacrificio no se puede interrumpir. Y solo después de pasar este periodo de sacrificio nosotros podemos llegar al lugar santo, lavándonos las manos de nuevo, porque el tiempo de sacrificio obviamente nos puede haber ensuciado con todo tipo de pensamientos, rencores, envidia y todo tipo de cosas que no vienen del Señor. Entonces de nuevo, nosotros le pedimos perdón al Señor, nos lavamos las manos y los pies como se lavaba el sacerdote, ya sea espiritualmente o también físicamente, en el nombre de Yeshua, conforme a cómo el Espíritu los vaya guiando, y de ahí podemos entrar a un lugar ya donde el Espíritu empieza a avivarse en nosotros. Se aviva el Espíritu, el Ruach HaKodesh dentro de nosotros y comenzamos en adoración a prender incienso al Señor, como está en el lugar santo ahí dentro de la tienda de reunión, y también a comer de los panes que están ahí enfrente del Señor. Lejem Panim, como dice en hebreo, los panes enfrente de la presencia del Señor. También este lugar requiere trabajo porque limpiar las lámparas, cada una de las lamparitas de la menorá toma tiempo y prender incienso también toma tiempo. Solo después de pasar un tiempo ahí, nosotros podemos pasar el velo y entrar al lugar santísimo donde está el testimonio, donde el Señor nos habla desde el propiciatorio, donde escuchamos su voz. Puede ser que no es la voz profética, puede ser que Él nos habla de otra forma, con palabras de ciencia, con sabiduría, con conocimiento, palabra de conocimiento, con revelación, pero entramos a este lugar donde ya el Señor toma completo control de nosotros y nosotros estamos completamente rendidos a Él y podemos entender qué es lo que está en su corazón, porque estamos enfrente al propiciatorio de donde Él dijo que le hablaría a Moshe y a los hijos de Israel. ¿Lo puede ver, hermano? Esa es la intimidad con Yeshua, que por lo general puede tomar entre una hora, dos horas, sin interrupciones, y que no se puede hacer un salto. Muchos de los creyentes se quedan afuera, en la puerta. Empiezan a hacerle simplemente oraciones al Señor y antes de los 45 minutos, mucho antes terminan, piensa que eso es todo. ¿Y por qué sucede que la gente piensa que es todo? Porque realmente es maravilloso el reino de los cielos y el solo hecho de estar en la puerta es algo que, con lo cual quedamos sorprendidos. Y malmente pensamos que eso es todo, porque el Señor responde las oraciones que se hacen afuera, en la puerta, o incluso en el lugar de sacrificio. Responde y escucha. Entonces, para muchos piensan que eso es todo, pero no, Él está invitándonos a que lleguemos a un punto donde el Espíritu está tan avivado en nosotros que Él toma completo control. Y podemos sentir su corazón fácilmente, o completamente, quizás es mejor decirlo. Podemos tener un solo corazón. El tabernáculo es el patrón de acercamiento al Señor en nuestra vida y también en nuestro tiempo de oración. Yo repito y repito, si pensamos que vamos a estar preparados para las bodas del Cordero sin pasar tiempo en intimidad con Yeshua, entonces nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Es importantísimo en nuestra vida pasar tiempo con el Señor diariamente. Y si no diariamente, cada dos días, pasar tiempo de calidad. Le hablo de horas. Estoy hablando de horas, de unas dos horas pasando con el Señor. Una hora mínimo. Entonces el tabernáculo además no solo es un patrón de acercamiento en nuestra vida o en nuestro tiempo en intimidad con el Señor, también el tabernáculo es una imagen espiritual de nosotros mismos, porque el Señor tabernaculizó en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo hoy en día. Él puso su Ruach en nosotros, gracias a Yeshua por el Ruach. Entonces, el tabernáculo somos nosotros y los elementos del tabernáculo están en nosotros. Como yo le decía, su casa es su pieza, la casa, el atrio, es el campamento, es el patio. Pero cuando ya llegamos a nuestro físico, adentro de nuestro cuerpo, ya sería. Entonces, lugar santo, santísimo, cada uno de los elementos están en nosotros. Cuando escuchamos la voz del Señor dentro de nuestro corazón, en algún lugar que yo no sé exactamente, ese sería el propiciatorio, porque desde ahí dijo el Señor que hablaba. También tenemos menorá, como dice el Señor, y habla de las 10 vírgenes que tienen menorá, cada una de ellas. También tenemos una menorá que está prendida, espero, y que se puede apagar. Dice que se quedaron dormidas las vírgenes y se le apagaron las menorá. Entonces el Señor nos llama a que esté prendida también. También habla el Señor que se ponen las tablas del pacto con los mandamientos y la Torá en el arca. Y si recordamos bien, Jeremías 31:33 dice que el Señor hace un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, y este es el nuevo pacto, escribiré mi Torah en sus corazones. Entonces el corazón sería el arca donde se pone la Torah. ¿Dónde está la Torah? ¿Dónde están los mandamientos? Maravilloso. ¿Dónde están las historias de la Torah? ¿Dónde está el testimonio? Aleluya. Entonces todos los elementos del tabernáculo están en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Yo no tengo revelación de todos ellos, pero yo sé que esto es una verdad. Pero le voy a contar esta revelación maravillosa que el Señor me dio, que así como nosotros entramos en el tabernáculo para acercarnos a Yeshua, ya sea en nuestra vida o en el tiempo con intimidad con Él, Él, Yeshua, entra en nuestros tabernáculos si están construidos de acuerdo a los materiales, a las medidas que Él mandó. Él entra en nosotros, hasta nuestro corazón, si le dejamos entrar, porque nosotros somos el tabernáculo y él es el sumo sacerdote. Entonces, por eso es que debemos tener un tabernáculo santo y puro y con velos fáciles de abrir para que Yeshua entre, no con fortalezas ni puertas de fierro cerradas con candado, sino con velos, con telas, un corazón y una vida fácil para que Yeshua entre fácilmente en nosotros, hermano, y no le cerremos el corazón. Como dice la Escritura, si escuchares su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en Meribá nuestros padres. No construyamos fortaleza en nuestros corazones, sino simplemente seamos un tabernáculo hecho de pieles, de telas fáciles, de mover fácil para el Señor, para entrar en nosotros. Entonces ese es el mensaje acerca del tabernáculo. Y le damos la cabuda a Yeshua por todo esto que nos has enseñado. Entonces con esto terminamos esta porción, la última porción del libro de Éxodo. Le agradecemos al Señor por bendecirnos con esta porción y con entendimiento sobre el tabernáculo. Y le pedimos que todo lo que Yeshua haya enseñado se quede grabado en nuestros corazones y lo que no enseñó Yeshua, lo que es de hombre, se nos olvide. Hacemos una oración para darle la kavod a Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por bendecirnos con tu amor, con tus escritos, con tus palabras, con tus mandamientos, con las historias de la Torá. Te agradecemos mucho, Señor, por enseñarnos acerca del tabernáculo y por mostrarnos acerca de tu orden y de cómo te complace la obediencia. Te pedimos que tú continúes como nuestro maestro, enseñándonos más revelación acerca de esto, para que brille en nuestra vida tu orden y para que nosotros podamos, Señor, obedecerte también de una forma que te complazca. Te pedimos que una bendición especial, Yeshua, tú envíes desde Jerusalén en este momento a los que escuchan esta grabación. En el poderoso nombre de Yeshua yo proclamo bendición, unción, Señor, una nueva luz que brille en sus vidas, Señor, un nuevo amor, una unción del Espíritu Santo, del verdadero Ruach HaKodesh, que se establece en ellos, Señor, que rebosa en el corazón, en la vida de todos aquellos que estén a lo lejos, Señor. Sopla tu Ruach, Señor. Pri a la Arugima L. Bellejiú, sopla tu espíritu, tu Ruach, sóplalo sobre aquellos y vivirán en el poderoso nombre de Yeshua, como dice la Escritura, sopla sobre estos muertos y vivirán, sopla sobre nosotros, Yeshua, nosotros queremos vivir, Señor, no queremos solamente ser carne sin espíritu, queremos tu Ruach. Y te pedimos que soples en nosotros tu Ruach, Yeshua, en este segundo, Señor, y se levante un gran gigante, un gran ejército, Señor, en espíritu y en verdad en este tiempo, en el poderoso nombre de Yeshua, Señor, yo ya lo veo levantándose. Te pido, Señor, que este año de instrucción que tú has dado, Señor, sea un año excelente para cada uno de nosotros para aprender más acerca de ti, para que quedemos instruidos, Señor, para llevar a cabo tu obra maravillosa cuando a ti te complazca, Yeshua. Y nosotros te decimos, bo Yeshua, bo, ven Yeshua, ven, y el espíritu y la novia dice, bo, ve a Ruach, ve a Kalá, Umbrim, bo, ven Yeshua, y el que escucha diga, bo, ven Yeshua, amén, bo, Adón Yeshua, pronto, ven, Señor Yeshua, pronto, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Shalom al Israel, paz sea sobre Israel, amén y amén.